¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 40 del 20 de abril de 2018 y hoy el tema destacado del día diría que es esa discusión, ese debate que ha surgido en The Guardian, surgió ayer, sobre si podemos librarnos o debemos librarnos de las grandes tecnológicas de Amazon, Google, Facebook. Es lo que al menos decía un político inglés, se llama Vince Cable, que comparaba a Google, Amazon y Facebook como los monopolios del petróleo estadounidense que explotaron el mercado hace un siglo. Bueno, es verdad que estas compañías tienen un poder enorme, tienen una influencia enorme, y este hombre lo que decía es que además hacen y deshacen a sus anchas, sus políticas de impuestos son complicadas de controlar, que al final los estados y los gobiernos en donde funcionan esas compañías pues tienen pocas opciones de recaudar impuestos de la forma adecuada, que se está comprobando que es así. Y este hombre decía que teníamos que librarnos de esas empresas y teníamos que, bueno, que no daba una solución clara, simplemente decía que deberían desaparecer, porque al final no hace falta ni que fijen precios, porque el precio de sus servicios siempre es, o casi siempre es, cero, y que las alternativas que presentaban pues que no eran válidas. Bueno, como digo, no daba soluciones. Y sí que apuntaba a que cómo estas empresas recolectan datos y que esos datos al final son el nuevo oro, el nuevo petróleo, y que los usuarios a los que se los recolectan pues quizás deberían pagarles dinero. Eso lo veo bastante poco práctico, porque al final tú cambias o sacrificas tu privacidad y tu esa recolección de datos para disfrutar de un servicio que es teóricamente bueno y que sabes que al final pues es gratuito gracias a que se presenta cierta publicidad, y luego hay otros factores derivados, como se ha comprobado en grandes escándalos de privacidad, que no están controlados. Bueno, pues ahí hay un debate claro, pero la respuesta llegaba rápidamente de Christine Lagarde, que fue, bueno, es directora del Fondo Monetario Internacional, fue una alta responsable de la política económica europea, si no me equivoco, y que ha dicho que hacer desaparecer estas empresas no es la solución, y que lo que hay que hacer es que haya alternativas para esta mujer. Pues yo creo que el discurso era bastante más coherente, y lo que tiene que haber es competitividad y competencia y empresas, y favorecer esa competencia para que empresas que a lo mejor no tienen tantas opciones a la hora de, bueno, de competir, pues tengan más facilidades. Y ahora mismo es verdad que una startup se crea y parece que su destino es ser comprada por Facebook o Google o Amazon, y quizás eso debería ser la filosofía otra. Pero el caso es que ahí Lagarde pues daba una visión un poco más realista del mercado. Para mí, salir de estas empresas y librarnos de Amazon, Google y Facebook es posible, pero es incómodo. Y como los seres humanos somos muy cómodos, pues lo tenemos complicado. Yo mismo contaba cómo durante años he sido usuario de Google Chrome. Creo que a mucha gente le pasa. Salir de la dinámica de Google Chrome, que es un navegador que funciona realmente bien, que es rápido, que tiene una arquitectura que está fenomenalmente diseñada por ese tema del sandboxing, de procesos de pestañas como procesos independientes, de protección de esas pestañas. En fin, todo está muy pensado para que todo funcione bien. ¿Qué pasa? Que al final te metes en el típico jardín amurallado, y salir de él, bueno, pues es incómodo. Yo hice la migración a Firefox hace unos meses, he quedado muy contento con la migración, pero es verdad que esa migración pues era un poco rollo, porque al final tenías que trasladar toda tu dinámica de trabajo a Firefox, que es un navegador un poco distinto, con unas extensiones un poco distintas, y he tenido que acostumbrarme y hacerme a ello. Bueno, pues eso, para un usuario que tiene ciertos conocimientos, como es mi caso, ya ha sido un poco rollete, como digo, y supongo que para gente normal, pues evidentemente hacer ese esfuerzo y ir generando contraseñas nuevas o ir trasladando contraseñas nuevas, ir generando los marcadores o trasladarlos, en fin, hay cosas que facilitan ese proceso, pero al final siempre hay un ajuste manual que tienes que hacer y que cuesta. Entonces, pues no contar con todas esas comodidades y bueno, renunciar a la comodidad que te da las soluciones de Facebook, de Google o de Amazon es complicado, sobre todo cuando las alternativas no son buenas. En caso de Google hay servicios que sí que y aplicaciones que sí que dan esa alternativa, pero hay otros que no, o que son una alternativa claramente peor, no ya más incómoda por el traslado, sino porque simplemente son peores. Entonces, bueno, ahí hay un problema de que no hay en muchos casos alternativas mejores o que funcionen tan bien, porque si las hubiera, probablemente ya habríamos cambiado. Enlazado con este tema está quizás eso de qué pasaría si esos servicios gratuitos fueran de pago pero respetaran nuestra privacidad. Bueno, pues es otro debate. Quizás Facebook debería sacar una red de pago premium, quizás Google debería sacar un Gmail de pago y quizás Amazon, pues no sé, ya le pagamos una suscripción, pero quizás no debería funcionar también o funcionar, ofrecer un servicio de pago que no creo que ofrezcan porque funciona, como decía ayer, tan bien que es difícil que mejoren el servicio incluso pagando. Yo creo que ahora mismo cualquiera pagaría por el servicio que le da Amazon si pidieran más pasta, que es lo que de vez en cuando están haciendo. Bueno, pues ahí queda un poco el debate de esas alternativas que nos faltan, que no hay un buscador mejor que el de Google porque el rastrea todo bien, no hay un cliente de correo mejor, no hay una red social en la que esté conectada tanta gente. También está el factor, efectivamente, el factor de la gente, toda la gente que utiliza un servicio que lo hace más poderoso, es el efecto de red, este que cuanto más gente lo usa, más gente lo va a usar a posteriori. Bueno, pues eso también es difícil de luchar contra ella. Así que ahí veremos si algún genio, algún crack, logra ofrecer alternativas mejores, más respetuosas con la privacidad, aunque sean de pago, y que quizás pues tengan su potencial y su oportunidad. Aunque, como yo digo, hoy por hoy lo veo un poco como. En noticias breves, algunas apuntadas del día de hoy. La primera de ellas sobre las profesiones con las que se gana más dinero. Actualmente en el mundo yo diría que la que más ingresos proporciona, y digo ingresos más o menos legales o válidos, por llamarlo de alguna forma, es la de experto en inteligencia artificial. Había un artículo en el New York Times en el que se contaba cómo los expertos de la fundación OpenAI, ganaban algunos más de $1,000,000 al año. Es un sueldo realmente espectacular porque hay tal demanda de expertos en inteligencia artificial y tan poca oferta, tan poca gente que realmente pueda hacer avances importantes en este ámbito, que se pagan sueldos realmente millonarios. Y hablaban, de hecho, en el artículo de cómo en OpenAI pues lo que están pagando son sueldos un poco bastante por debajo de la media. Pero lo hacen, la gente que se apunta a esta iniciativa es porque hay por detrás unas reglas éticas y filosóficas y morales que no están en otras empresas que a lo mejor están desarrollando soluciones de inteligencia artificial para propósitos, pues a lo mejor militares o empresariales, que tienen ahí una parte oscura que no sabemos y que por eso pues a lo mejor pagan más dinero. Y bueno, sacrifican ahí los empleados un poco su ética y su moral para ganar más pasta. Bueno, pues el caso es que al final lo de mamá quiero ser experto en inteligencia artificial no sería mala idea si tenéis a chavales jóvenes que estén pensando qué hacer y les mola el tema de la tecnología, y igual por ahí podrían tener una salida curiosa. Otra noticia breve del día es la de Google y cómo vuelve a intentarlo con otra aplicación de chat. Google es famosa por tener, no sé si son 4 o 5 aplicaciones de chat entre todas las que tiene. Hay un lío tremendo en esas aplicaciones, ninguna de ellas logra triunfar. Han sacado en los últimos tiempos aplicaciones como Google Duo, no recuerdo el nombre de la otra, pero bueno, han sacado aplicaciones como Google Duo que no logran despegar, que no funcionan, y ahora parece que se van a centrar en utilizar un protocolo muy conocido, RCS, para impulsar una nueva aplicación mucho más ambiciosa, que quizás tenga suerte. Yo en esto, incluso con el potencial de Google para hacer cosas, dudo que con la base lo maduro que está el mercado a la hora de utilizar clientes como WhatsApp en Occidente, Line y WeChat en Oriente, pues tengan alguna opción. Pero oye, nunca se sabe. Messenger, por ejemplo, de Facebook, y el Messenger de Apple, pues también funcionan estupendamente bien y ya tienen su clientela ganada. Entonces, como digo, siempre arrancar a un cliente de una cosa que funciona es muy complicado. Pero bueno, Google lo vuelve a intentar. Estaremos atentos a ver qué. Han aparecido ya los análisis de los AMD Ryzen de segunda generación, los procesadores de AMD, que por fin ha llegado esa segunda familia en 10 nanos, un poquito mejores en eficiencia y en potencia, no mucho, pero que por lo visto, según las pruebas, funcionan ya realmente bien, ya compiten e incluso superan en gaming, en algunos escenarios, a los procesadores más potentes de Intel. Es verdad que en IPC, en instrucciones por ciclo, Intel sigue siendo la más potente, y si lo que necesitas es eso, pues la propuesta de Intel sigue siendo difícil de batir. Pero aún así los nuevos procesadores de AMD molan porque son más económicos, incluyen el ventilador del AMD Wraith, y son unos procesadores muy interesantes para cualquiera que busque tanto una experiencia buena en juegos como en multiproceso, que con esos 6 núcleos que tienen estos procesadores, u 8, no sé si en algún modelo creo que son 8, pues en ese escenario pues realmente destacan mucho. Así que por ahí hay una parte de AMD que parece que mola, que además, eso, con precios por debajo de los $400 siempre, pues tenemos propuestas súper chulas. Así que, bueno, yo que siempre tengo ahí en mente quizás darle una vuelta de tortilla a mi PC de sobremesa, que tengo un Core i7 920 de hace, no sé, fácil 10 años, y una Radeon R9 285, que también es de hace a lo mejor 5, 4 o 5 años mínimo. Pues bueno, no me vendría mal un PC mejor para pegar tiros en el Battlefield 1, pero bueno, es una opción de futuro y desde luego, si lo hago, los AMD Ryzen puede que sean la opción a seguir. Así que por ahí os lo dejo. Hay algún enlazado a dos análisis, el de Anantec un poco criticado porque las pruebas salían un poco raras, y el de Shataka que lo hacía mi compañero y amigo Juan Carlos González, que ha hecho un trabajo como siempre fantástico. Así que os recomiendo esas dos lecturas. Ha salido también hoy la última noticia breve del día, una reflexión, una opinión, un artículo de Bloomberg en el cual se estudiaba cómo la evolución de ventas de los iPhones podría estancarse muy pronto o tener un crecimiento muy muy bajo, de forma que el crecimiento sería y las ventas serían prácticamente planas. Entonces ahí hay bueno, una preocupación por parte de Bloomberg y de algunos analistas. Aquí, como siempre, todo lo que se habla alrededor de Apple, pues como que sugiere muchas cosas y al final pues no pasa nada, Apple le va como un tiro, haga lo que haga, sus iPhones se siguen vendiendo como rosquillas y yo no sé si quede cierto ahora en esas estimaciones, pero es verdad que el mercado está más maduro, que los iPhones son productos caros, que cada vez parece que los usuarios tienen ciclos de renovación de móvil más largos, pero Apple es Apple y es, no sé, yo veo complicado que tenga peligro la situación de una empresa, que sí es verdad que depende mucho de los iPhones, pero que los productos de Apple pues triunfan prácticamente hagan lo que hagan, por lo menos de momento. Entonces por ahí poco problema le veo yo. Ayer salía, por cierto, unos comentarios de Tim Cook hablando de macOS y de iOS y decía que no, que cada uno tiene su sentido, que no es su idea fusionarlos. Yo creo que esto es el discurso que Cook, cuando le preguntaron en la entrevista, pues tenía que dar. Evidentemente ellos no van a decir, no, no, vamos a apostar solo por iOS, así que ya no compréis más productos con macOS. Pero evidentemente para mí el futuro es claro y sobre todo cuando se habla de esa fusión o esos productos MacBook basados en ARM de los que ya he hablado tanto en Incognitosis como en Iconicast van a aparecer en 2019, en 2020 y van a aparecer con iOS, vamos, seguro 99%, no voy a decir 100%, pero a lo mejor una Carlsberg con cualquiera, a que si esos productos aparecen con ARM no van a aparecer con macOS sobre ARM, sino que van a aparecer con iOS. Y si no, tiempo al tiempo. Y con estas predicciones me despido, no sin antes recordar una última lectura recomendada al día que se titula Nacional 3, que es un texto en español en el Confidencial que habla de la Nacional 3, en la carretera de Valencia, la autopista de Valencia, que está muy muy bien. Entonces, bueno, os lo dejo por ahí para que os lo leáis tranquilamente porque está muy chulo. Nada más que espero que os haya gustado, como siempre, que paséis un buen fin de semana y hasta el próximo Iconicast. Un saludo.